El Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos de nuevamente reencontrarnos y de ver también de regreso a nuestro amado hermano Alberto. Bienvenido, hermano. Lo habíamos echado de menos, pero tenía que también tomar esas vacaciones que bien merecía las tenía. Así que contentos nos reencontramos. Le invito entonces a leer el último de los versículos del capítulo 11 para terminarlo el día de hoy, que dice así, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mientras cantábamos el último himno, en Cristo habiendo hallado pontífice real, hay una estrofa que dice, no me acuerdo si literalmente, pero nos juntamos a cantar las glorias del Señor. Este pasaje que hemos leído recién, es una alabanza al Señor, ¿ya? Es una doxología que proviene de todo lo que hemos estado estudiando y que culmina en los versículos preliminares, el 35 o 34, de manera gloriosa, ensalzando al Señor Jesucristo, a nuestro Dios y el Santo Evangelio. A tal punto de que nosotros como seres humanos finitos, pequeñitos, tenemos que ser humildes y decir, realmente esto supera la lógica humana. El Evangelio no es algo racional, algo que un intelectual pudo haber formulado y se le pudo haber ocurrido para escribir. Y ese es un gran argumento para aquellos que dicen, a veces nos acosan diciendo, ¿quién escribió la Biblia? Un hombre. Si hubiese sido un hombre, o los hombres hubiesen escrito este libro santo, la lógica hubiese sido lógica humana. Pero nosotros vemos el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo beneficiando no al que merece, sino al que no merece. Eso no está en la lógica del hombre. Por eso que nosotros vemos un contraste muy marcado entre las religiones y el cristianismo bíblico. La religión pone al hombre en el centro, la religión indica que el hombre es el que busca a Dios, ¿cierto? El hombre, cuando digo hombre, digo la raza humana, ¿cierto? El ser humano es quien tiene mérito delante de su Dios para que éste le retribuya y le bendiga. Esa es la perspectiva de toda religión. Pero la Biblia nos presenta un orden totalmente distinto a nuestra lógica, ¿ya? No es el pecador que busca a Dios, sino que Dios sale en búsqueda del pecador. No es el pecador que escoge a Dios, sino que Dios escoge al pecador. No es el pecador que ama a Dios para que Dios le ame, no, sino que Dios nos amó primero. Siempre la iniciativa es de Dios. Y cuando vemos y hacemos un recorrido rápido por toda la Escritura y nos encontramos, por ejemplo, escogiendo una ramera, usted se acuerda ahí en el libro de Josué, a Rahab, ¿cierto? Acuérdense que el Señor la escogió primero para que pudiera cobijar a los espías, aquellos que iban a observar cómo estaba la ciudad en Jericó, que evidentemente todos sabemos que fue conquistada por el ejército de Israel. El Señor le dio el poder a Israel para conquistar la tierra prometida, y entre eso también la zona de Jericó. Y ahí asoma esta mujer que uno empieza a analizarla en el sentido social, una mujer que no tenía prestigio y que no tenía ningún mérito que exhibir. Pero la gracia de Dios es tan grande, hermanos, la gracia de Dios es tan insondable, como hemos leído, inescrutable, incomprensible, que rompe todo esquema humano. Escoge a esta ramera, ¿cierto?, y la escoge para salvación. Porque acuérdense que después que los espías fueron ocultados por ella, ellos le dijeron, cuando venga, ¿no es cierto?, la destrucción de esta ciudad, ella tenía que mostrar por la ventana un lienzo rojo, que es un tipo, es una tipología de lo que es la sangre de Cristo, sin lugar a duda, ¿ya? Es una muestra, una de las tantas muestras de que la sangre de Cristo es la que nos permite ser redimidos. Y esta mujer obedeció, por la fe echó por la ventana este lienzo de grana, ¿cierto?, de rojo, y la promesa de Dios se cumplió, y esta mujer sin ningún prestigio, sin ningún mérito, como tú y como yo, fue salva para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué terminamos diciendo nosotros? Lo que hemos repetido en todos estos jueves que estamos terminando este trozo de la palabra. oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y finalmente el versículo 36, la conclusión de las conclusiones. Todo proviene de Él, se hace por Él y se hace para Él. Podemos comprenderlo, hermano, en el sentido de que antes creíamos que el Evangelio tenía una perspectiva de que el hombre se encumbraba a las alturas, ¿cierto? El hombre buscaba a Dios, el hombre es el que lo escogía. Pero si fuera así, sería para nuestra gloria, o algo tendríamos que, ¿no es cierto?, recibir como mérito. Pero no, la Biblia es clarísima en decirnos de que nosotros estábamos, antes de que el Señor viniera a nuestra vida, totalmente inhabilitados. Y eso lo dice también la Epístola a los Romanos, que la vimos hace años atrás, acuérdate el capítulo 3. Porque el hombre no quiere hacer lo bueno, no puede, está inhabilitado. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay justo ni aún uno. ¿Y por qué? Como lo dice Efesios 2:1, el hombre está muerto en delitos y pecados. Si el Señor no da vida a un individuo, ese individuo sigue su rumbo hacia la condenación eterna. En esa senda estábamos todos nosotros. Y no se malentienda, creemos que esa senda era una senda llena de pecaminosidad. No, no, no. Eso no es así. Puede que esa senda haya sido una senda limpia. Muchos hombres transitan por una senda limpia, pero su fin, aún así, es camino de muerte. Y de ahí nos sacó el Señor, del engaño de la religión. Porque, ¿qué le parece, hermano? ¿Podríamos haber seguido caminando por esa senda limpia, de buen estilo de vida, de servir al prójimo, sin haber sido salvados por la sangre de Cristo, sin haber sido justificados? Entonces este trozo, primeramente, nos ubica en nuestro lugar, porque todas las cosas que han ocurrido en el bendito Evangelio de Cristo proviene de Él, se efectúa, se consuma a través de su poder y todo se hace para Él. La semana pasada, hermanos, si usted recuerda, estuvimos hablando de esto ya finalizando ya, ¿cierto? Nos quedan algunas cosas que observar. Y hacíamos un paralelo con aquel sermón del monte cuando el Señor nos dejó la oración modelo, ¿se acuerda? En Mateo capítulo 6, versículo 9, comienza a decir, y vosotros oraréis así. Lo primero que nos enseña el Señor es entender que le estamos orando a un Dios soberano, a un Dios que está posicionalmente lejos de nosotros, para que nosotros podamos entender que somos pecadores tan insignificantes que su amor es tan grande que nos alcanzó a nosotros. Entonces este evangelio es para la gloria de Dios. Y esa oración modelo concluye ahí en Mateo 6:13 que lo leímos, con esta trilogía muy similar a la de Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículo 36. El Señor lo dice así, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así concluye la oración modelo. Meditar sobre lo que significa el reino, el poder de Dios y la gloria de Dios es algo vital para entender el Evangelio. Y vamos cruzando estas palabras. Por ejemplo, el apóstol Pablo revela en primer lugar que Dios es rey, ¿ya? Soberano. Rey puede ser también llamado soberano, que está sentado en su trono. Y como tal, lo que su alma desea, eso hace. ¿No es así? En segundo lugar, se nos habla de su poder. Cuando dice, porque de Él y por Él, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino y el poder. Es el omnipotente que ha tenido misericordia de ti y de mí, hermano. El omnipotente, el todopoderoso. Para Él no hay nada imposible y por lo tanto todo lo que quiera hacer, lo puede hacer. Ya no solamente lo quiere hacer como soberano, sino que también lo puede hacer. Él es todopoderoso. En tercer lugar, en esta trilogía que le he llamado, se nos habla de su gloria. Todo lo que hace por su decisión soberana y mediante su poder, es única y exclusivamente para su gloria. Esto es muy interesante, hermano, importante, porque todo lo que nosotros en este cuerpo de muerte todavía que podamos hacer para servir al Señor, ha de ser hecho con el legítimo deseo de glorificarle a Él. Todo lo que se hace, hermanos, motivado para nuestra vanagloria, el Señor no lo recibe, porque Él no comparte su gloria. Ya vamos a ver un poco de eso. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les escribe a los romanos diciéndole exactamente lo mismo. Lo mismo que el Señor Jesús decía, ¿no es cierto? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Es una trilogía que se cruza de manera tremenda. Estas tres palabras o tres frases se repiten literal o implícitamente a través de todas las escrituras. Nosotros debemos entender que esta es una regla de oro, por decirlo así, para leer la Biblia. Si usted lee la Biblia en esta perspectiva de que todo proviene de Él, se hace mediante su poder y se hace para su gloria, siempre la hermenéutica o la interpretación bíblica va a ser sana. Pero si usted pone al hombre al medio, pone a la criatura al medio, todo se arruina, como lamentablemente hemos visto que el Evangelio ha cambiado de perspectiva. Muy de paso, pero esto es lo que precisamente está ocurriendo en una cristiandad del último tiempo, que ha querido, comillas, darle una manito al Señor, ¿cierto? Como que si Dios no tuviera el poder, como que si nosotros tuviéramos que agregar algo para darle más efectividad al Evangelio. Pero eso es absurdo, hermano, porque el poder de Dios es soberano y se manifiesta a través del Evangelio y solamente por el Evangelio. Entonces, claro, hace años atrás nosotros hablábamos de este pragmatismo que ya se metió en todas las iglesias. ¿Qué significa pragmatismo? Que los líderes buscan métodos, ¿cierto?, que den resultado, y cuando digo resultado, es que la gente venga a las iglesias. Y para eso se han incluido, ¿cierto?, actividades culturales, podríamos decir intelectuales también, cosa que atraiga a la gente. Eso es el problema cuando ese problema se suscita cuando ignoramos de que el Señor tiene todo bajo un control soberano. Todo lo que Él hace, lo hace por su decisión soberana, lo ejecuta por su poder y lo hace para su gloria. Es la trilogía que en definitiva, amados hermanos, anula definitivamente los esfuerzos humanos y opaca la vanagloria de los hombres. Por eso que es importante estas tres frases que dice Pablo para que nuestra vanagloria sea opacada definitivamente. Es aquella declaración que revela nuestra indigencia espiritual y que nos lleva a mirar a Cristo como el único autor y consumador de todo. Porque así lo presenta el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, ¿qué dice? El autor, y no solo el autor, y consumador. Es el autor, es quien ideó, quien diseñó este plan y quien lo ejecuta, hermanos. Imagínense qué tremendo. Si cuando Él muere en la cruz y dice consumado es, implícitamente está diciendo yo soy el consumador de este evangelio. Entonces cuando todo hace sentido y armonía, cuando Cristo decía mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna, ¿y qué más dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense todas esas palabras. Mis ovejas oyen mi voz. No dice las, sino que mis. Es interesante siempre esa palabra que habla de una posesión de Dios, de Cristo. ¿Se acuerda cuando habla de su trigo? ¿Se acuerda cuando habla de su granero? ¿O cuando habla de sus discípulos? Estos son míos. Y cuando dice también mis ovejas, es un posesivo que Dios ha permitido en su soberana decisión. Que tú seas de Dios no ha sido tu decisión, sino que fue decisión de Él. Una vez que somos de sus ovejas, el Señor dice, yo les doy vida eterna. No ellos se merecen o se ganan la vida eterna porque no es un premio. Yo les doy, ese doy es un regalo, es un don, inefable ciertamente. Entonces yo le doy vida eterna y la promesa, y no perecerán jamás. Seguridad eterna, hermano. El creyente es salvado con una seguridad eterna, no condicional. Y después dice que estamos en su mano y nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Ahí está hablando de preservación. Es decir, nos escoge para salvación, nos hace sus hijos, ¿cierto? Nos da vida eterna, no vamos a perecer jamás, y más encima dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nos preserva, hermano. La preservación no es tuya. Tú podrás decir, no, hermano, yo creo que yo he perseverado todos estos años. Esa perseverancia no es obra tuya, amado hermano. Es una obra de Dios. Por eso que es muy importante estas tres palabras que estamos analizando al término de Romanos. Porque todo proviene de Él, se hace mediante su poder y se hace para su gloria. Si hay algo de gloria en ti, quiere decir que te has desviado del verdadero evangelio. Porque nosotros vamos a ser salvos por pura gracia, amados hermanos. Entonces, nos hace muy bien, hermanos, detenernos un poco y meditar en esto, porque nuestro corazón siempre, como está defectuoso todavía, insiste en buscar y rebuscar. Eso téngalo seguro, yo también. Nosotros siempre queremos buscar y rebuscar algún mérito escondido por ahí. Cuando se dice, gánate la bendición. Yo le voy a hacer un ejercicio. ¿Cómo se siente usted cuando usted ha estado obedeciendo al Señor? Analícese bien. ¿Y cómo se siente cuando no ha estado obedeciéndole en todo al Señor? Bien, ¿por qué este ejercicio? Porque nosotros pensamos como seres humanos que Dios nos ama más cuando somos más obedientes. Lo que estoy diciendo no lo interprete como una licencia para desobedecer. Porque todos tenemos un llamado imperioso de Cristo y de sus apóstoles a la obediencia, ¿no es cierto? Pero si tu vida, por tus propios errores, circunstancias ajenas, etcétera, lo que sea, por responsabilidades propias, no le has sido fiel al Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a apartar de Él? Él va a estar más cerca de ti, cuando más lo necesite. Nosotros pensamos que Dios está más cerca de nosotros cuando nos portamos bien con Él. Pero uno tiene que experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un tema teórico, es algo vivencial. Uno ve que Dios está más cerca de uno cuando nosotros no merecemos su perdón y su misericordia. Yo me acordaba de Elías. Elías, cuando tiene ese encuentro a solas con Dios, era un Elías que ya su fe estaba bastante deteriorada, ¿no es así? Él quería morirse. Él pensó que ya las cosas no iban bien como antes. Siempre analice Elías, es bien interesante porque habla mucho de nosotros. No nos vamos a comparar con Elías, pero los principios son aplicables. Lo vemos en el capítulo 18 de Primero de Reyes, un hombre vehemente, firme, avanzando, ¿no es cierto?, en el nombre de Dios. Tanto así que confronta multitudes en el nombre de Dios. Y sale vencedor en el nombre de Dios. Pero en el capítulo 19 lo vemos con una fe pobre, decrépita, lleno de dudas. Y todos fueron iguales, hermano. ¿Y qué hace el Señor? ¿Lo abandona? ¿Le da vuelta a las espaldas? La Biblia dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Había bajado la fe de Elías, pero el Señor le alimenta, el Señor le restaura, y el Señor estaba con él, no estaba lejos. Tanto así que el texto dice, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando llega a la cueva, ¿se acuerda? Para mí la lógica es que Dios le diga, el Dios que omnipotente y todopoderoso y santo, está muy lejos de acá, ¿cierto? ¿Qué haces ahí, Elías? Distancia. Pero el Señor te dice, ¿qué haces aquí? Él está con nosotros en todo momento, hermano. Entonces, nos hace muy bien esto porque siempre nuestro corazón busca ese resquicio, ¿ya? Ese resquicio de méritos que está por ahí. El pecado que aún mora en nosotros siempre pretende elevar nuestra fuerza o dedicación por sobre la gracia de Dios, pretendiendo eclipsar al único que merece brillar, que es Cristo Jesús. Reconozcamos que dependemos de Él, que todo ha sido hecho por el deseo soberano, ¿cierto?, de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por su poder hemos sido ya salvados. Y para Él, para su gloria, le alabaremos por toda la eternidad. Entonces, observemos brevemente, y con esto vamos a terminar, estos tres aspectos de manera individual. La semana pasada ya hablábamos un poco de lo que significa este de Él, ¿ah? Porque de Él son todas las cosas, ¿cierto? Lo hablamos la semana pasada, que es lo mismo que Cristo dice, porque tuyo es el reino, es el soberano. Nos acordábamos del Salmo 115, No sé si usted lo tiene apuntado por ahí, ¿lo citamos o no? ¿Sí? Vamos a leerlo rapidito, pero si quiere lo escucha para que no pierda y no se distraiga. A veces uno buscando se distrae. Mire, dice así, Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Sí? Eso es lo que enseña la palabra de Dios, Él está en los cielos, Él está sobre todos y todo lo que Él quiere lo hace. Esto también tiene correlación con lo que dice Job 23:13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Imagínense, lo que su alma desea, eso hace. Entonces, muy de paréntesis, pero uno a veces se pregunta, algunos entran en algunas problemáticas de perspectivas humanas. Si Dios quiere salvar a una persona, la salva. Porque su alma anhela y eso hace, ¿no es así? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con aparentes pasajes de que Dios quiere pero no puede, tenemos que saber interpretarlo a la luz de toda la revelación. Porque Dios nunca va a truncar sus deseos. Su deseo, el alma que desea, digamos, su alma desea y eso ejecuta por medio de su poder. Entonces, el texto es bastante claro. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Nosotros nos quebramos la cabeza porque pensamos que Dios depende de la criatura. No es, creemos eso muchas veces, hermano. Creemos que el Señor quiere salvar a todos los que están aquí en el pasaje, a todo el mundo, pero no puede hacerlo porque ellos le rechazan. En definitiva, lo que estamos diciendo es que Dios no tiene el poder para convertir a todo el mundo. ¿Cómo resolvemos ese conflicto humano? Porque a veces nos creemos Dios y pensamos como Dios, o queremos pensar como Dios. Si Dios hubiese querido salvar a toda la humanidad, la salvaría. ¿O no es así? En un universalismo. Pero Él vino a morir por sus escogidos. Si no es una conclusión nueva, y menos voy a decirlo así, esto es calvinismo, porque algunos nos achacan, como se dice, nos imputan esa idea de que, ustedes son calvinistas. Mire, que Calvino haya enseñado esto, no es culpa de Calvino, es lo que dice la palabra de Dios. El Señor muere por su pueblo. Si lo dice así en Mateo 1, dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo. No dice así. A su pueblo, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, por eso entendemos, hermano, que este querer de Dios siempre se va a ejecutar por medio de su poder. Él quiere salvar a sus escogidos y los va a salvar. Entonces, cuando vemos pasajes como estos, nuestra cerviz se dobla. Dice acá el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nada ocurre por la circunstancia. Nuestro Dios es todopoderoso, hermanos, es soberano. Entonces, cuando vemos estos pasajes tremendos, nos acordábamos de ahí de Isaías 45, Isaías 46, Hechos 4, 27 al 28, cuando dice que todo lo que ocurrió en Jerusalén con su Hijo, con su ungido, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, estaba desde antes determinado que sucediera. No fue nada circunstancial. Dios no fracasó en el plan de salvación porque Cristo murió en la cruz. Al contrario, se cumplió el plan eterno de salvación. Entonces, esa frase o esa expresión de Pablo, porque de Él son todas las cosas, nos pone en alto la soberanía de Dios. Y vaya que, hermanos, la soberanía de Dios es uno de los atributos más resistidos por nosotros. Ninguno de nosotros resiste su misericordia, ¿cierto? O su amor. Desde pequeño yo veo estos eslogan y estas calcomanías que pegaban, ¿cierto?, estas chapitas, inclusive en la iglesia evangélica, Dios es amor. No nos cuesta creer eso. Y ciertamente Dios es amor, si lo dice la Escritura. Pero nos cuesta aceptar de que Dios es soberano. Una vez ponían un ejemplo, una persona iba por la calle y venía una persona a pedirle una limosna, ¿ya? Y la persona le dio unas monedas Y el que estaba pidiendo limosna le dice, pero ¿por qué me das tan poco? Entonces el tipo se indignó, pues. O sea, decía, ¿qué? Si yo te doy lo que yo quiero, no lo que tú quieras. Pensaba entre sí. Y este predicador lo llevaba al punto de que nosotros, hermanos, en esta quizá ilustración humana, nosotros somos los que estábamos en una actitud mísera, ¿eh? No teníamos ni un 20. Y el Señor escoge soberanamente a quien quiera. Y ninguno de nosotros puede decir o altercar con Dios y decir, ¿por qué me diste esto o aquello? Pablo decía, ¿puede el vaso de barro decirle al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es absurdo. Es una bofetada a la revelación de Dios que presenta al Señor como un alfarero, no como un Dios manipulable. Entonces, la soberanía de Dios, hermano, ha sido siempre rechazada por el hombre. No se acomoda a nuestra lógica, a nuestra manera de pensar. Por eso que es muy importante meditar, verso 36, la primera parte, porque de él son todas las cosas, salen de él, de su iniciativa, hermano. Como decimos en Chile, el puntapié inicial lo da él, no nosotros. El plan viene desde la eternidad, no parte en el plano circunstancial. Algunos piensan que la elección se concreta a partir de tus méritos. Esta persona es piadosa, escuchó el Evangelio, abrió el corazón y ahí Dios los escogió. Pero eso no se sostiene en la Biblia. La Biblia dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y eso tenemos que no debatirlo, amados hermanos, tenemos que creerlo. En segundo lugar, el pasaje señala el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, porque Dios es todopoderoso, cuando dice, porque por Él son todas las cosas. La semana pasada también hablamos sobre este texto tremendo de Colosenses, ¿no es cierto? No sé si lo anotó por ahí. Colosenses, capítulo número 1, versículo 15 en adelante, dice así. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Me gusta esta expresión todas, siempre habla del todo, ¿eh? No hay nada parcial en lo que Dios hace. Todo es completo, es pleno. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque Jesucristo no es un mero profeta, no es una criatura de Dios, no es un Dios pequeñito como dicen los testigos de Jehová, no. Jesucristo es Dios. Hay muchas evidencias bíblicas que Él es Dios. Una de ellas, Él aceptó ser adorado. Imagínense, si hubiese sido un hombre conocedor de la Escritura, vamos a bajarlo en el plano humano para razonar este contraargumento de que él no era Dios, como dicen algunos. Si él no hubiese sido Dios, él hubiese rechazado la adoración. Por supuesto que sí, la hubiese rechazado. Como lo hizo Juan, ¿se acuerda? Juan vivió esa experiencia con el ángel allá en el Apocalipsis, ¿cierto? Quiso adorar al ángel. ¿Y el ángel qué hizo delante de Juan? Rechazó la adoración. El apóstol Pedro rechaza la adoración de Cornelio. Levántate, hombre, si soy como tú. Que he dicho muy de paso hoy día lo que ocurre en muchas iglesias, cómo se adoran las personas, hermano, increíble la idolatría. Pero Jesucristo, hermanos, no era un falso maestro, era Dios transitando por este mundo. Por eso que aceptó la adoración. Él es el omnipotente, todo lo fue creado por medio de Él y para Él. Es el omnipotente, el todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a volver, hermano, en poder y gran gloria. Entonces cuando Él dice, todo se hace por Él, es porque Él es todopoderoso. Vamos a ver un nuevo pasaje respecto a esto que está en Romanos capítulo 3, por favor. Aquí los invito a abrir sus Biblias. Ahí también. Romanos capítulo número 3, vamos a dar lectura, versículo 23 en adelante. Dice así, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ahí está la longanimidad, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué mencionamos estos pasajes? Porque esto también revela la esencia, el núcleo, podríamos decir, del Evangelio. El Evangelio no es consumado en nuestras obras, no es consumado en tu decisión, no es consumado en tu justicia, sino en lo que Cristo hizo por nosotros mediante su poder. Esto lo podríamos ampliar en el comentario, hermanos, de manera tremenda, porque y lo hablábamos el domingo con unos hermanos, el que nosotros hayamos sido convencidos de pecado a tal punto de caer rendidos al Señorío de Cristo, es una obra del poder de Dios. Es el milagro más grande que nosotros podemos ver a través de la Escritura. Milagros y milagreros hay o han habido a través de la historia. Los propios magos de Faraón hacían milagros, ¿se acuerdan? Pero no hay milagro más grande que un hombre pecador reconozca que es pecador, se sienta pecador y se humille delante del Señor Jesucristo por la fe. Esa obra es realizada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo. Entonces vemos nosotros que el Evangelio actúa en una decisión soberana, pero mediante su poder. Nos perdona nuestros pecados y nos hace justos para poder entrar en el cielo. Es una obra que se realiza mediante su poder. Es decir, ya no solamente estamos viendo que todo proviene de una decisisión soberana, porque de Él, porque el reino es de Él, sino que se hace mediante su poder, porque Cristo dijo, tuyo es el poder. Número 3, meditemos un poco, y con esto vamos a ir terminando, en lo que significa la tercera parte de este versículo 36. Para Él son todas las cosas. Ya hemos visto. De Él son todas las cosas. Por Él son todas las cosas. Pero ahora mediten lo que significa que son para Él. Hay un pasaje, hermano, antes de comentar, que está aquí en Efesios, si quiere apuntarlo ahí, en Efesios capítulo 5. Dice así, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, Efesios 5, 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y este versículo 27 ahí subráyelo y guárdelo en su corazón, a fin de presentársela a sí misma, a sí mismo. Voy a repetirlo, ponga atención, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta obra, hermanos, que hace con los creyentes, es para presentársela a sí mismo. ¿Sí? Nos acordábamos de lo que significa la obra del alfarero. Cuando usted ve la obra del alfarero, aprendemos bastante de esto, porque Jeremías aprendió en la casa del alfarero. ¿Se acuerda que lo envió a la casa del alfarero y allá le dio una tremenda lección? La lección del soberano. Pero cuando lo analizamos en sentido literal, usted ve un alfarero que toma el elemento, podríamos decir, más básico que esta mano, ¿cierto? Barro. Así de claro, ¿eh? Arcilla. Usted y yo no valemos más que un puñado de barro, hermano. Esa es la verdad. ¿O no dice la Escritura que somos vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así lo dice, ¿no es cierto? Cuando uno va aquí, siempre me acuerdo de Pomaire, es una localidad que está a unos 80 kilómetros de Santiago, de la capital, y se caracteriza por su venta de pocillos, ¿no es cierto? O le decimos nosotros cacharritos de greda, ¿cierto? Entonces, lo que uno compra no es el material, si el material no vale nada, es la obra del artista, del alfarero. Cuando el alfarero toma el barro, lo moldea, ¿cierto?, en la rueda, y le da una forma que él soberanamente quiere darle. La greda no es la que determina hazme así o hazme de esta forma, sino que el alfarero, con sus manos soberanas, hace una forma conforme a lo que él quiera, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de él. Y la forma, y la termina, y se la exhibe para su gloria. Mira cómo quedó mi trabajo. Nosotros, hermanos, hemos sido hechos por Dios. No solamente criaturas de Dios, sino que aún más he sido hechos hijos de Dios. Miembros de lo que se llama el cuerpo de Cristo o la iglesia. Y aquí Efesios capítulo 5, 27 dice que el propósito de todo esto del evangelio, de haber muerto por esta iglesia, de haber derramado su sangre para santificarla, para lavarla, para permitir salvación, ¿cierto? Es una obra para sí mismo. Es para su gloria, hermanos. Entonces, uno ve esta dinámica desde el comienzo, hermanos. Si Adán y Eva fueron justificados, no porque merecían ser justificados, el Señor sacrificó el primer animal, el primer sustituto, que no tenía arte ni parte en el pecado del hombre, pero tomó sus pieles, ¿y qué hizo con Adán y Eva, nuestros primeros padres? Los vistió para su gloria. Porque de allá comienza a revelarse en el plano humano, en el plano temporal, lo que es el Evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y todo para la gloria de Él. Entonces Él presenta su gloria a sí mismo. Ese es el orden de Dios, es muy importante. Mire, vámonos a Éxodo capítulo 3. Observemos algunos pasajes. Éxodo, capítulo 3. Yo me imagino que usted ya está pensando de qué vamos a hablar. Éxodo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así, Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará, ¿qué dice? Por todos los siglos. Es decir, él pone en alto su nombre. Él no hace las cosas de manera privada, sino que las exhibe para que esa obra le entregue a sí mismo toda la gloria. Mire, nosotros debemos entender, hermano, que todo lo que hagamos nosotros y lo queramos exhibir y que todos vean, ¿no es cierto? Cualquier cosa, ponga ahí su área y lo muestra y dice, yo lo hice. Eso debe entender que la naturaleza pecaminosa que todavía compartimos nos lleva a recibir algo que nosotros no podemos recibir, que es la gloria. Nosotros todo lo que recibamos como retribución humana es vanagloria, es una gloria que no sirve, es jactancia, ¿cierto? Por eso que leíamos ahí en Romanos 3, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Pero Dios es digno de recibir la gloria. La palabra o el nombre de Dios, que es impronunciable, cuando dice yo soy el que soy, que como ya lo hemos comentado, es una revelación de un nombre impronunciable, porque son consonantes, ¿no es cierto? Es lo que se conoce como tetragramatón, cuatro consonantes que no se pueden pronunciar. Y que muy de paso, después con los siglos se le incluyeron algunas vocales para que nosotros pudiéramos decir Jehová. Algunos dicen, no, que no es Jehová, que es Yahvé, pero no nos entremos en esas discusiones, porque ni Yahvé ni Jehová podría ser, porque es impronunciable, porque el Dios que se revela en la Escritura es un Dios todopoderoso, que nadie lo puede contener, ni los cielos lo pueden contener, imagínense usted, y su nombre abarca todas las cosas. Por eso que él se revela como el yo soy, que implícitamente está diciendo yo es el que fui, ¿no es cierto?, en el pasado, el que soy en el presente y el que seré en el futuro. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, lo que está leyendo es la revelación de Jesucristo. Por eso que se le llama también libro de revelación. Se revela quién es Cristo, el Alfa y la Omega, ¿cierto? El primero y el último, el principio y el fin, el yo soy el que soy. Porque este nombre es tan glorioso que ningún hombre puede asemejarse a él. Él no es solamente alguien que complementa una cosa o una necesidad. Él es todo para nosotros, es todo. Por ejemplo, el Señor se reveló muchas veces como el yo soy cuando decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la vid, ¿cierto? Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, muchas gracias, hermano. Y la vida, ¿no es cierto? Y yo soy la luz, en fin. La vid verdadera también. Hay mucho que yo soy. Y tanto así es que glorioso ese yo soy, que cuando los malhechores lo fueron a arrestar al huerto de Getsemaní, usted se acordará, eso solamente lo muestra el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y lo iban a arrestar con palos, imagínense, como que fuera un vil delincuente, y el Señor, y preguntaron por el Nazareno, y el Señor respondió, yo soy. ¿Se acuerdan lo que pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra, por el nombre glorioso de Jehová, de Dios, el tetragramatón, yo soy el que soy. Ese nombre va a ser glorificado por todas las edades, por los siglos de los siglos. No podemos entender cómo irá a ser, para nosotros es imposible entenderlo ahora, pero es un nombre glorioso. Y desde que se revela Moisés le está diciendo, ¿quién te envía? Yo soy el que soy te envía. Imagínense lo que significa. El Todopoderoso, el Eterno, es quien te envía. Mire, avancemos el libro de Éxodo un poquito y nos vamos al capítulo 20. Capítulo 20 de Éxodo, ahí aparecen los 10 mandamientos. Leamos primero del 1 al 6. Dice así, Éxodo 20, 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy, ahí está, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya, siempre él recordando, yo fui el que te saqué de ahí. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna cosa, ninguna semejanza de lo que hay, lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está hablando de los creyentes. Saltemos al versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de piedra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Ahí está. Vendré a ti y te bendeciré. Versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas en mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Por qué quise citar estos dos pasajes? Primero, Éxodo 20, 1 al 6, se muestra la grandeza de Dios. Dios no es uno de los tantos dioses, es el único Dios. ¿Ya? Es el único Dios. grandioso, glorioso, todopoderoso, soberano y también celoso. ¿Ya? Él no comparte su gloria, no comparte su amor. ¿No? El Señor decía, no podéis servir a dos señores, ¿cierto? Esa es la primera parte, la más importante. Pero en segundo lugar, nos ubica, nos pone en nuestro lugar. El altar no podía ser hecho por artífice humano. No había herramienta, hermanos, autorizada para hacer el altar. Tenía que ser de materiales nobles, ¿ya? De la creación, no hecha por manos de artífices. Dice que si hay una herramienta que se incluye, inmediatamente el altar era profanado. Nos pone en nuestro lugar. Pero la parte más tremenda, que dice que su altar y todo lugar donde él pusiera su memoria, ¿ya? La memoria de su nombre, por eso que nosotros decimos aquí, nos juntamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha puesto su nombre aquí en una iglesia, así la pone en cada iglesia local. Ahora, esto nos proyecta la parte tremenda que nos dice, no te harás altar de piedras. Altar de piedras, no subirás por galerías, por graderías. ¿Por qué razón? Aquí lo dice. No subirás, dice el versículo 26, por gradas en mi altar para que no se descubra, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Obviamente, aquí está hablando de una desnudez literal, pero que llevado a todo el marco de la Escritura, involucra lo que significa la desnudez espiritual. ¿Ya? Cuando el hombre se pone en alto, cuando digo hombre, digo mujer, no se ve gloria, sino que se ve miseria. Cuando nosotros nos elevamos mucho, lo único que queda exhibido es la miseria nuestra. Cuando la lupa, ¿cierto? Este elemento que permite maximizar una imagen, ¿cierto? Se centra en el hombre, solamente se ve imperfección. Pero cuando nosotros elevamos a Cristo Jesús en adoración, ¿no es cierto? O así figurativamente ponemos la lupa sobre Cristo, lo único que vemos es perfección y vemos su gloria, hermanos. Por eso que la iglesia de Cristo ya en este tiempo está para la gloria de Dios. Porque todas las cosas han sido hechas por Él, a través de Él y para su gloria. Su nombre, que es puesto como un memorial, ha de ser glorificado. Por eso que todas las cosas se hacen en el nombre del Señor. Por eso que nosotros oramos en el nombre de Cristo. Porque es para la gloria de Dios. Entonces vemos que en la antigüedad veíamos estos principios, ya existían, va instruyendo a su pueblo, que harto mal lo hizo, no podemos ponerlo en duda. Israel se volcó a adorar otros dioses, y nosotros no le hacemos nada de mal, hermanos, porque tenemos por ahí siempre esos ídolos que deben caer, como Israel los tenía, así también tenemos unos ídolos por ahí que tienen que caer. Mire, Isaías 42:8, apúntelo ahí. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Yo no sé, el catolicismo romano, ¿dónde tiene estos textos, hermano? Si el Señor aborrece la idolatría, aborrece las imágenes. ¿Y dónde están los ecuménicos protestantes que no le dicen nada? Y que no, y que el cristianismo tiene diferencias. Miren lo que dice acá, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Porque Dios es digno de recibir la gloria, porque todo es para Él. No puede compartir la gloria con un ídolo de lo que sea. Isaías 48, versículo 9 al 11, dice así. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, note, para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Pasaje tremendo, hermano, márquelo ahí. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor a su nombre. Así se lo ratifica el Señor Abraham, por amor de mí mismo. Él mantiene la promesa, él mantuvo la promesa de redención, porque todas las cosas son exclusivamente, hermanos, son para él, para su gloria. Entonces, hermanos, resumiendo y terminando, disculpe que le haya quitado unos minutos, pero no quería yo interrumpir esto, quiero que finalmente pongamos atención en los siguientes pasajes de las Escrituras. Yo le voy a dar la cita para que lo apunte y después lo revise en casa. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Dice la Escritura: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tremendo pasaje. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 12. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Otro pasaje: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Note lo que dice: aún al impío para el día malo. Una vez hay un artículo en la página que se llama La gloria de su gracia y la gloria de su justicia. Proverbios 16:4. Otro texto: y habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. ¡Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Daniel capítulo 4, verso 3 y 34. Esto me hace pensar lo que dice Filipenses 2, dice que toda rodilla se doblará. Aún los inconversos tendrán que arrodillarse ante el señorío y la gloria de Cristo. Es tremendo. Nabucodonosor, un rey caldeo, no era cristiano, no era creyente. Dice por su parte 1 Corintios 8, 6, dice lo siguiente: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden, mire lo que dice, todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Un texto ya conocido: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versos 5 al 6. Y termino con un texto que los entendidos lo llaman una de las doxologías más hermosas de la Escritura, que dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Judas capítulo 1, verso 24 y 25. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, una vez más, por tu santa palabra, porque nos enseña que todas las cosas, todas, sin excepción, han sido determinadas por tu sabio consejo, porque tú eres un Dios soberano. Aquí no hay nada circunstancial, no hay algo que hayamos nosotros querido hacer, sino que tú lo has determinado desde antes. Porque tuyo es el reino, dice el Señor. Por eso creemos, Padre, que de ti provienen todas las cosas. aun aquellas que no quisiéramos vivir, tú las permites. Pero también nos enseñas, Padre, que todo es hecho mediante su poder, mediante tu poder, tu omnipotencia. Tuyo es el poder y la gloria. Entonces, te damos gracias, Padre, porque nos pones en nuestro lugar. Nos ubicas, el Evangelio Santo nos ubica. No nos pone a la par contigo, Señor, sino que nos pone en nuestro lugar, nos humilla. Esta frase que encierra todo un cuerpo doctrinal de esta epístola a los romanos que acabamos de terminar, nos ubica frente a un Dios que hace las cosas mediante su poder y para su gloria. ¿Cómo poder entender eso, Señor? Solamente lo creemos con todo nuestro corazón. Y queremos rogarte que nos des la sabiduría y la inteligencia para seguir sumergiéndonos en este mar inagotable de tu palabra, del Evangelio eterno. Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque hemos culminado, después de años, una parte muy importante de la Epístola a los Romanos, que es esta doctrina que nos permite concebir de manera correcta tu persona, cómo piensas, cómo actúas, qué significa el Evangelio. Gracias, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre, por haber llegado a este versículo que nos permite profundizar en que nada es hecho en la circunstancia temporal, sino que está todo plenamente visado, autorizado, determinado por ti. Ayúdanos desde ya, Señor, a seguir estudiando esta epístola en la perspectiva de obediencia, de aplicación práctica a la vida cristiana, entendiendo de que tú eres un soberano, Señor, no un Dios manipulable, no un Dios inventado por la mente humana, o tallado en una madera o en yeso, sino que el Todopoderoso, que no comparte su gloria. Gracias, Padre. Oramos por todos nuestros hermanos, hermanas, que no están con nosotros, aquellos que tienen dificultades, Padre, para que tú les ayudes, les fortalezcas, les reanimes, les renueves sus fuerzas, Señor. Oramos por nuestros hermanos a la distancia, nuestros hermanos en Temuco, por todos y cada uno de ellos, para que también les ayudes a perseverar, a estar juntos, a dar un paso de obediencia y de muchas veces de sacrificio para poder estar juntos y perseverar ahí en Temuco, Padre Santo. Ayúdales a ello. Oramos por nuestros hermanos en Uruguay, nuestro hermano Ricardo, para que le fortalezcas, le animes, y todos los santos de Jung. Oramos por nuestro hermano Mario Bolo, que también ha tenido unas dificultades que me comentaban durante la tarde, para que tú le ayudes y también ayudes la familia en situaciones difíciles, Señor. Oramos también por estos hermanos que se han comunicado, nuestro hermano Alcides con su esposa, Nelsa, de Canelones, cerca de Montevideo. Y te damos gracias, Señor, porque han estado orando para que tú les dirijas, Señor. Y así todos los hermanos que sabemos que están por ahí, diseminados en algún lugar, perseverando en la comunión, en tu palabra, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos hermanos que anhelan congregarse, Señor, y tener una iglesia local donde poder compartir las Escrituras. Ayúdales, Señor, condúceles y dales paciencia, porque tú eres fiel y tú no los dejarás huérfanos, Señor. Muchas gracias por esta iglesia local que has mantenido por pura gracia, Señor, porque ninguno de nosotros podría exhibir méritos, sino estamos sostenidos por tu gracia, como dice tu palabra, en la cual estamos firmes. Gracias, Padre. Nos despedimos con la confianza de que tu paz y tu bendición nos acompañan el resto de la semana, y esperamos reencontrarnos el próximo domingo si el Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, aún no regresa por nosotros. Oramos en sus méritos. Amén.